Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Jueves 29 de julio del año 2021, les recordamos que estamos también en vivo en nuestro Facebook Live de Martí Noticias y les pedimos, como lo hicimos ayer y lo reiteramos, que nos escriban, en particular los que están dentro de la isla de Cuba. Queremos saber desde qué lugar nos están viendo, nos están escuchando.
Así es, muchísimas personas que nos están viendo y escuchando desde Cuba y lo agradecemos muchísimo como siempre. Comencemos con los titulares.
Familiares de algunos de los detenidos tras las protestas antigubernamentales desconocen su paradero y su estado de salud.
Denuncian desde la isla agudización de la criminalización contra afrodescendientes después de las manifestaciones del 11 de julio.
Estados Unidos se reúne con grupos de la sociedad civil que promueven los derechos humanos en Cuba.
Organizaciones no gubernamentales norteamericanas piden al presidente Joe Biden facilitar las remesas y aliviar regulaciones para envío de ayuda humanitaria a Cuba.
Parlamento nicaragüense canceló a 24 ONG por criticar al gobierno de Daniel o al régimen de Daniel Ortega.
Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que las condiciones sanitarias fueron la principal causa de muerte en las cárceles del país durante 2020.
Comenzamos contándoles que continúan las irregularidades jurídicas en el proceso que se le lleva a los detenidos por las protestas del pasado 11 de julio. Tenemos el reporte con Tomás Cardoso.
Familiares de detenidos durante y después de las protestas populares el pasado 11 de julio denuncian la situación de sus seres queridos, unos en centros penitenciarios y otros sin que se sepa con exactitud dónde están. Ángel Delgado, padre de las cuatro hijas de la activista Lisandra Góngora, informa que desconoce dónde ésta se encuentra detenida.
No tengo localización, yo no sé dónde está. Me dijeron que estaba en Saja y dice que se la habían mandado para Villamarita. Mandé otra gente allá y dijeron que no, que estaba en Reloj Club. No hay nada en concreto. Yo tengo cuatro hijos menores de edad aquí que están a mi custodia. Se duermen todos los días a las 3, a las 4 de la mañana, preguntando por la madre y orando.
Desde Placetas Villa Clara, Girovis Rosado comenta sobre la situación de su esposa Nidia Vienes Paseiro, además del caso de Adriana López Roque y Mixael Díaz Paseiro.
El martes la trasladaron para la prisión de mujeres en Guamajal. Ahí no sabemos cómo se encuentran, no sabemos nada. A Misael yo fui a llevarle las pertenencias en la pendiente y no me recibieron nada, no sabemos más nada.
En Guira de Melena, Marta Domínguez señala la situación de su hijo, el comunicador Jorge Bello, que lo quieren implicar en el asalto a la tienda Panamericana el día 11J.
Ellos me lo quieren implicar en ese delito, el robo con fuerza. Ni me lo dejan ver, ni hablo con él, nada.
18 días lleva la familia sin saber de la activista Yolanda Carmenate. Ayer se personaron nuevamente en la unidad de instrucción policial en Las Tunas. Cuenta su hijo Cristian Pérez Carmenate.
Nadie, absolutamente nadie fue allí a darle una explicación de nada.
La semana pasada, en el programa que dirige el periodista oficialista Humberto López, dedicado al caso de los detenidos en 11J, el fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del departamento de la Dirección de Procesos Penales, señaló sobre el derecho de los detenidos.
La comunicación inmediata con el familiar es uno de los derechos que tienen las personas de saber dónde están detenidas sus familiares y será comunicado inmediatamente cuando lo han requerido.
Mientras que el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano directivo operativo, afirmó.
En este caso específico que estamos evaluando, toda la familia conoce dónde están sus detenidos. Han concurrido a los lugares, se le ha dado atención.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continuamos leyendo las noticias. Este 29 de julio cumple 51 años de vida el líder opositor José Daniel Ferrer García, quien desde hace 18 días se encuentra en manos de las autoridades cubanas tras ser detenido cuando se encaminaba a participar en las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar el 11 de julio en Santiago de Cuba.
Radio Martí pudo contactar con Nelva Ismaray Ortega, su esposa, quien desde esa ciudad nos expresaba lo siguiente.
Hoy 29 de julio cumple mi esposo, el líder del UMPACU, promotor de Cuba Decide, dos veces preso político, podría ser la tercera, presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, José Daniel Ferrer. y tanto sus hijos como yo no vamos a poder abrazarle, felicitarle y cuidarle, porque hace 18 días que se encuentra secuestrado, desaparecido en huelga de hambre por culpa del dictador asesino Díaz-Canel, que dio la orden de secuestro y desaparición forzosa a las fuerzas represivas del régimen castrocomunista el pasado 11 para impedirle que se sumara al estallido social iniciado en San Antonio de los Baños. A 2 cuadras y media aproximadamente de la sede fue vista por última vez y desde ese momento nos han negado verle y el derecho a una llamada telefónica para conocer su paradero real y de su estado de salud, que debe estar bien deteriorado. Seguimos responsabilizando a Raúl Castro y a Díaz-Canel de tu integridad física y mental y exigimos tu libertad inmediata, al igual que la de todos los desaparecidos.
La doctora Neilva Ortega también dijo a Radio Martí que a las 5 de la tarde de este jueves tendrá lugar un tuitazo con los hashtags Free Ferrer y SOS Cuba, exigiendo la inmediata liberación del líder opositor cubano.
12:05 minutos, estamos en Radio Martí, transmitiendo también en el Facebook Live de Radio Martí. En algunos minutos o instantes estaremos leyendo algunos de sus comentarios y compartiéndolos. Uno de los jóvenes detenidos en Santiago de Cuba tras las protestas del 11 de julio en demanda de libertad se habría declarado en huelga de hambre y sed, según fuentes familiares. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene nuestro colega José Luis Ramos.
El joven Ángel Bismauri Herrera Londres, uno de los arrestados por haber participado en las masivas protestas del domingo 11 de julio en el municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, acusado de un supuesto delito de desorden público y desacato, se encuentra en huelga de hambre y sed, según informó su madre al activista Rafael Maglum.
Según me dijo su madre, Belkis Beatriz Herrera Londres, que fue informada por el instructor del caso, capitán Crisly Guerra Torres, se encuentra en la unidad territorial de Palma Soriano, pero hasta el momento su madre no le han permitido verlo, presumiendo que está siendo golpeado y torturado. Según su madre, Ángel Bismauri se encuentra en huelga de hambre y sed desde el jueves 22 de julio.
Herrera reside en la calle Camilo Cienfuegos, número 120, entre Céspedes y Cayamo.
Palma, señores, Palma Soriano, comparta.
¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
El pasado 11 de julio, a través de Facebook, transmitió en vivo desde Palma Soriano la manifestación que tuvo lugar en dicha ciudad. Según su madre, Belkis Beatriz Herrera Londres, lo arrestaron el pasado día 19.
Sí, la madre no se lo han permitido ver, la policía. Según ella, ha ido allí a la territorial de Palma Soriano, que dicen que está ahí, pero no le permiten ver a su hijo, porque no está de acuerdo con lo que parece, supuestamente con lo que se le está imputando. Él simplemente lo que hizo fue expresar libremente lo que pensaba, protestar. También él grabó una directa cuando estaba en marcha la protesta. Entonces parece que por todas estas cosas ellos quieren levantarle el caso este. Por supuesto, ya sabemos que nada de esto es delito. Entonces ya es bien delicada, yo pienso, su situación.
Varias personas han sido juzgadas y otras están bajo proceso judicial por participar en las manifestaciones. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el opositor Francisco Rangel Manzano continúa en la prisión combinado del Sur en Matanzas, dijo hoy a Radio Martí su esposa Regla Burunate.
Además, Burunate señaló que Félix Navarro, también integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue trasladado de la misma cárcel del Hospital Militar de la provincia porque padece COVID-19 y que está reportado como paciente de cuidado, pero en condición estable.
Navarro y Rangel Manzano fueron arrestados a raíz de las protestas populares del 11 de julio en demanda de libertad.
Regla Burunate habló con Radio Martín mientras se dirigía a la prisión para llevarle medicamentos a su esposo.
Yo fui a recoger los medicamentos. Mi esposo padece de corazón. Y ayer, después de tantos días, desde el día 11, fue por primera vez que me llamó. Y si le digo que yo lo noté, falta de aire. Mi esposo tiene un problema en el corazón. Y esos son los síntomas que le da él. Yo no me falta de aire cuando él me llamó. Pido tus medicamentos y a mí no me han dado más medicamentos. Tuve que venir aquí al técnico de Peñasarte, que era donde él se encontraba, a recoger los medicamentos para yo llevárselo para allá. Félix está con la COVID. Está en el hospital militar porque mi esposo me lo dijo. Félix está en el hospital militar en Matanza. Ayer salíamos y estaba, dice que el reportado de cuidado. Salíamos después de tanto trabajo, un teléfono que le dieron ahí. Ellos no dan explicación, no, ahí está mejor. Ellos no dicen nada. Ellos no le dicen, mira, estaba poniendo eso, no, usted le da un reporte bien redactado. Dos palabras. No, está ahí estable. Así fue como dijeron, está estable. Así le dijeron a Sailía, a su hija, que está estable.
12:09 minutos. Nos reportan desde Cuba, Marta María García. Saludos. Acá Marta, escuchando el noticiero de Radio Martí por Onda Corta. La señal en AM es débil. Ojalá, y la debilidad, pues precisamente estamos tratando de superarla. Estamos transmitiendo de 1 a 10 de la noche, pero tengo que buscar la información. Se las voy a dar, suministrar en una nueva misión. Mientras tú hablas, yo la busco, Karen, y claro, la conseguimos, sí, y se la damos, porque ayer Patricia nos lo puso en el grupo. Es importantísimo que sepan que la programación de 1 a 10 de la noche está pues con una señal más fuerte. Así que estamos trabajando en eso, lo prometemos.
El derecho a la libre información. El activista Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, fue trasladado a prisión el martes luego de no proceder la apelación de su condena que interpuso su familia, informa Jordan Marrero Huerta, miembro del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Tristemente se ha confirmado, se hace firme la sentencia de 9 meses de privación de libertad para el opositor y líder agramontino. Ya Virgilio Mantilla Arango fue trasladado de los calabozos del municipio de Florida para la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En este momento lo que más nos preocupa es que Virgilio lo dijo, no quiere ya ni hablar con su familia ni con nadie, y realmente todos estamos muy preocupados porque él lo ha dicho y lo ha expresado, me lo expresó el día antes del juicio, que fue el día 23, el día 22 se comunicó conmigo y me dijo, mi hermano, yo no le voy a cumplir una injusta prisión más a esta dictadura, yo prefiero morirme de hambre.
Virgilio Mantilla Arango fue juzgado el viernes 23 de julio en el Tribunal Municipal de Florida en Camagüey por un supuesto desacato y condenado a 9 meses de cárcel.
Marta, la información que te estaba les ofrecía, e igualmente a todos los que están escuchándonos muy bajo por la frecuencia de AM, estamos transmitiendo por el 7.345 kilohertz en 41 metros de ancho de banda en onda corta. La programación, tengo entendido, según desde la 1 de la tarde, gracias Juan Pendaz. Desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, me lo ratifica, porque bueno, uno a veces puede estar dando información que no corresponde, pero es así, de 1 a 10 de la noche. Esos son nuestros técnicos de radio y televisión, Martín.
Así es, muchas gracias. Bueno, y seguimos leyendo las noticias. Denuncian desde Cuba una agudización de la criminalización contra ciudadanos de la raza negra después de la rebelión popular del 11 de julio. Amado Gil con los detalles.
La criminalización institucional contra los ciudadanos de la raza negra en Cuba es endémica en la política del gobierno, pero después de las protestas populares del 11 de julio, la misma se agudizó, dijo desde La Habana el coordinador del Comité por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Una de las cosas que está pasando en estos momentos, unos días después de las protestas durante el 11 y el 12, que en los medios de comunicación, particularmente en el sistema informativo de la televisión cubana, hay una criminalización con perfiles muy racializados con respecto a los sujetos afrodescendientes, porque al final el escenario de la protesta fue en todo el país. Sin embargo, hay un enfoque sistemático de la figura de los afrodescendientes, sobre todo la participación, lo que sucedió en el barrio La Guinera, lo que sucedió en 10 de octubre, lo que sucedió en la Virgen del Camino.
Según Madrazo, él considera que el tema es parte de las campañas lanzadas por la propia inteligencia cubana.
Esto responde a que desde hace mucho tiempo, también en círculos académicos oficiales, se viene manipulando la idea, sobre todo detrás de eso está también la propia comunidad de inteligencia cubana, de que hay un plan por parte de Estados Unidos, además de subvertir el orden, de utilizar los negros contra la revolución.
Afirmó Madrazo que la agudización de la criminalización contra los afrodescendientes comenzó con la narrativa que el gobierno le dio al movimiento San Isidro, liderado por un joven de la raza negra, Luis Manuel Otero Alcántara.
A la hora de hacer evaluación de daño, hay una proyección, porque incluso voceros del régimen cubano, como es el caso de Esteban Morales y el caso del periodista despreciable Pedro de la Hoz, continuamente dicen que el liderazgo de la contrarrevolución en Cuba hoy está en manos negras, y es una forma también de criminalizar el disenso y decir que somos delincuentes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12-13 minutos. La prensa estadounidense ha criticado la postura de la agrupación Black Lives Matter respecto a las recientes protestas de Cuba, donde muchos de los manifestantes reprimidos son afrodescendientes.
Mark Tessian, en un artículo de opinión en el diario The Washington Post, señala que entre las principales motivaciones de las protestas en la isla están los agravios contra los negros.
En ese sentido, dijo que Black Lives Matter está apoyando el uso de la fuerza contra la comunidad negra en Cuba.
Asimismo, una encuesta entre 1,049 cubanos realizada por el Baruch College y el Instituto Latinoamericano IGA encontró que el 95% de los cubanos negros tenían ingresos bajos y esencialmente ninguno está entre los principales estratos económicos de la isla.
Vamos a cambiar de información, vamos a revisar lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus dentro de la isla actualmente. Cuba ha reportado este jueves 8.607 casos nuevos de COVID-19 y 68 fallecimientos a causa de esta enfermedad.
Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 28 de julio, sitúan en 366.985 el total de contagios y en 2.628 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 85.289 pacientes, de ellos 44.059 confirmados activos, 37.496 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Y en otras noticias, la prensa oficial cubana ha informado por diferentes medios de la muerte de 5 de sus generales y uno de sus combatientes históricos, sumando al menos 6 el número de militares fallecidos en Cuba en menos de 2 semanas.
En todos los casos no se han precisado las causas del fallecimiento de los militares anunciadas tras las masivas protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba informó el lunes 26 de julio de la muerte del general de la Reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco. Horas después se daba a conocer la muerte del general de brigada Armando Choi Rodríguez, esta vez a través de la Universidad Central Marta Abreu en Las Villas.
El sábado 24 de julio la prensa oficialista daba cuenta de la muerte del general de división Rubén Martínez Puente. En 4 días antes, el martes 20 de julio, se daba a conocer el fallecimiento del general de la Reserva Marcelo Verdecia Perdomo y apenas 3 días antes, el sábado 17 de julio, la muerte del jefe del Ejército Oriental, Agustín Peña.
A los 5 generales fallecidos se suma la muerte del combatiente del Ejército Rebelde Gilberto Antonio Cordero Sánchez, anunciada por la televisión estatal el miércoles 28 de julio, sumando al menos 6 militares cubanos incinerados en los últimos días.
En otra información, el gobierno de Estados Unidos dijo que ha sostenido encuentros con grupos que promueven el respeto a los derechos humanos en la isla de Cuba.
La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo que se reunió con organizaciones de la sociedad civil que trabajan para empoderar al pueblo cubano y promover los derechos humanos.
Y el senador Bob Menéndez pidió este miércoles a los líderes de los Estados Unidos y los gobiernos de todo el mundo a solidarizarse con el pueblo de Cuba mientras claman por libertad y el fin de décadas de la dictadura. Tenemos el reporte con nuestra colega corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, declaró que el mundo libre tiene la responsabilidad de apoyar a quienes aún no son libres y que el pueblo de Cuba es todo menos libre. Mandó un mensaje a quienes culpan de la miseria de Cuba al embargo estadounidense, diciéndoles que es el régimen cubano el que necesita levantar el embargo sobre su propia población y que son las propias políticas restrictivas del régimen las que han dejado al cubano promedio en la indigencia, mientras que los oligarcas disfrutan de las tiendas estatales llenas de productos.
El verdadero embargo es el del régimen comunista en contra del pueblo, que no puede acceder a comida, medicinas o artículos de primera necesidad sin el consentimiento.
El senador expresó satisfacción con las medidas tomadas por ahora por la administración Biden, pero le urgió que se consideren más sanciones bajo la ley global Magnitsky y que se revoquen las visas existentes a funcionarios cubanos. También pidió que se sigan buscando maneras de ayudar a los cubanos a obtener acceso sin restricción a la Internet. El senador declaró que también es hora de que la administración Biden emita una nueva orden ejecutiva para orientar la política de Estados Unidos hacia Cuba, que la misma debe perfeccionar las medidas de responsabilidad para las personas involucradas en abusos de derechos humanos y aquellos que las apoyan materialmente, y que el Congreso debería revisar las opciones para aumentar la financiación de los programas de democracia de Estados Unidos, así como las iniciativas de libertad en Internet.
Debemos continuar ejerciendo presión sobre quienes violan derechos humanos y elevar nuestro apoyo al pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Algunos comentarios de las personas que están conectadas incluso desde la isla, desde cualquier lugar del planeta. Los saludamos. Supi Subizarreta, libertad para todos los presos políticos, lo que pide ella. Cuba Libre Ya, incluso agrega. Mirta González, Patria y Vida. Olga Valdés, saludos. Igualmente te saludamos a ti desde los estudios de Radio y Televisión Martí. Rangildo Sigüenza, Patria y Vida. Saludos a todos. Gracias. Recuerden dejarnos información de dónde están y qué está pasando con su gente, qué está pasando con el pueblo cubano después de estas manifestaciones que estamos contándoles todas las reacciones del pasado 11 de julio.
Bueno, y mira, Supi Subizarreta dice, el bloqueo lo tiene puesto Canel al pueblo, todo lo que Cuba produce lo exportan y Cuba hace negocios con muchos países, los turistas y los gobernantes tienen de todo mientras el pueblo muere de hambre y carece de todo, así lo ha dicho.
Nuestro amigo Sean Pérez, para la represión sobre saludos, los Sean. Recursos, igualmente, saludos para ti, querido amigo, para la represión sobran los recursos o no vieron la cantidad de carros de policía y equipo de antimotines en las protestas, eso es lo que dice nuestro seguidor y nuestro amigo Sean Pérez.
Seguro. Bueno, y seguimos con las noticias. Ayer la congresista de origen cubano María Elvira Salazar denunció ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la exclusión de propuestas para tratar la crisis en Cuba.
Bueno, y varias organizaciones, se los contamos al principio, nuestros titulares firmaron una carta que pide el presidente Joe Biden facilitar las remesas a Cuba y aliviar las regulaciones sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, dijo que una coalición sin precedentes de académicos, fundaciones y grupos cívicos con un amplio historial de acercamiento con Cuba pidieron suspender dichas regulaciones.
Pasamos a esta hora 12:20 minutos a un reportaje de Carmen María Rodríguez, porque han presentado en Uruguay una demanda contra el uso de brigadas médicas cubanas en esa nación.
La Alianza Global por la Libertad, Global Liberty Alliance, hizo presentación en Uruguay de una querella criminal por el uso de brigadas médicas cubanas y por lo que la Alianza Global por la Libertad denuncia ser la explotación de trabajo forzoso. La demanda fue antepuesta en la Fiscalía General de Uruguay. La abogada de la Alianza Global por la Libertad, la licenciada Sabrina Peláez Iglesias, afirmó que la organización que ella representa en Uruguay denuncia como criminal la labor esclava de las brigadas médicas cubanas. Contactado el director de la Alianza Global por la Libertad, el licenciado Jason Poblete afirmó.
En el mundo en que vivimos hoy, sin ninguna duda, es mucho más difícil de traficar y abusar del trabajador, sea de la profesión que sea. Y sin ninguna duda también el equipo nuestro, liderada en Uruguay por la doctora Sabrina Peláez Iglesias, está al frente del punto de la espada tratando de desenmascarar las redes de tráfico en profesionales de salud pública de Cuba que estén en Uruguay o que hayan estado en Uruguay, y por eso se ha planteado este caso con la Fiscalía General.
Poblete afirmó que la Alianza Global por la Libertad afirma que Uruguay continúa empleando mano de obra forzada del Estado cubano, no así ya Bolivia, Guatemala, Brasil y México. La querella también se encuentra ante el Instituto Nacional de Uruguay de Derechos Humanos desde julio del 2020. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Nuestro queridísimo Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Karen y Alejandro. Bueno, también Patricia, Juanito, claro, y sí, todos los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende desde las Azores sobre las aguas del norte del Caribe y el grupo de las Antillas. Y aunque las Bahamas, la Florida y Cuba se hallan en su perisferia, condiciones del tiempo muy estables están dominando nuestra región y vientos con poca fuerza están sirviendo para el registro de temperaturas muy altas, con la aparición de chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Gracias, Lázaro. Y seguimos con noticias de Latinoamérica. El Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo, canceló el miércoles la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría asociaciones médicas, que han criticado al gobierno del presidente Daniel Ortega por el manejo del COVID-19, y ordenó que sus bienes pasen a propiedad del Estado por haberse vencido el plazo de la certificación de sus juntas directivas.
El doctor José Luis Borges, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, increíble, anunció que las medidas del gobierno representan un gran golpe en el marco de la libertad de asociaciones científicas que repercuten en la población.
Y el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que la desnutrición ha desencadenado un incremento de muertes en las cárceles del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones revela que en 2020 las condiciones sanitarias fueron el principal motivo de muertes en centros penitenciarios del país, una situación que aseguran se encuentra en contravención con las obligaciones inherentes al Estado venezolano. De acuerdo a Carolina Girón, directora de la organización dedicada a velar por los privados de libertad, de las 292 muertes que documentaron el año pasado en centros de reclusión, 184 ocurrieron por motivos de salud.
Cuando es contagiada una persona que se encuentra en desnutrición, generalmente lo lleva a la muerte, pero no es por la tuberculosis en sí, es por la desnutrición que viene presentada. Pudimos observar durante el 2020, todos los presos venezolanos están desnutridos, pero el 60% presenta signos de desnutrición severa. Entonces, ¿por qué no están llegando los alimentos?
Girón detalló que el año pasado la población reclusa en el país alcanzó las 37.543 personas para una capacidad instalada de 21.848 plazas, lo que ubica el hacinamiento en 171,83%.
Y el estándar internacional de capacidad nos establece que una cárcel está en riesgo crítico cuando ya supera el 40% de su capacidad instalada. En Venezuela, todos los centros penitenciarios se encuentran en riesgo crítico.
A finales de junio, el diputado chavista Diosdado Cabello anunció el inicio de un despliegue para que en 60 días se desocupen los centros de detención preventiva del país y aseguró además que todos los centros de reclusión serán visitados y que sostendrían entrevistas con cada una de las personas privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Revisamos información de Estados Unidos. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se reunió este miércoles en Kuwait con el director de la Organización Mundial de la Salud, asegurándole su apoyo en la investigación en China de los orígenes de la pandemia del coronavirus.
Blinken puso especial énfasis en la próxima fase de la investigación para que sea precisa, basada en evidencias, transparente, dirigida por expertos y libre de interferencias.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a la opositora bielorrusa en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya. La agencia AFP recogió las declaraciones de la opositora.
El mandatario aseguró en su cuenta de Twitter que su país está al lado del pueblo bielorruso en su búsqueda de la democracia y los derechos universales. La líder opositora, quien se encuentra exiliada, concluyó una visita de 10 días a Washington y agradeció a Biden por lo que llamó un poderoso signo de solidaridad. Hablamos sobre múltiples puntos de presión sobre el régimen para que el régimen detenga la violencia, libere a los presos políticos y comience el diálogo con Bielorrusia. Y estoy segura de que Bielorrusia puede ser un ejemplo de transición de poder no violenta. La opositora, quien dice haber ganado el año pasado las elecciones en las que el presidente Alexander Lukashenko consiguió su sexto mandato, visita Washington en momentos en los que el gobierno de Biden promete aumentar la presión sobre el líder bielorruso, un aliado de Moscú. Tikhanovskaya huyó a Lituania cuando fuerzas de seguridad reprimían las grandes protestas que estallaron contra Lukashenko tras las polémicas elecciones cuestionadas por las potencias de Occidente. Pregunté sobre asistencia ahora, sobre asistencia en el futuro, después de los cambios en nuestro país. Y por supuesto hablamos sobre la independencia de Bielorrusia, que la independencia y la soberanía no se discuten, y un valor importante para los bielorrusos.
Y continuamos leyendo noticias. Estados Unidos sancionó a un facilitador financiero de Al-Qaeda basado en Turquía por asistir materialmente a Al-Qaeda y otras entidades terroristas.
Bueno, saludamos a cada una de las personas que están en el chat de Martí Noticias, del Facebook. Bueno, a Marta María le escribo saludos desde Cuba bajo la dictadura castrista. Cuba está gobernada por un régimen totalitario donde existe un solo partido, donde pensar distinto es un delito, donde el régimen tiene, ya va que se me va con los otros comentarios, está interesante esto que escribe Marta María García, desde el régimen tiene control totalitario sobre la prensa y a la vez practica una feroz censura, viola la mayoría de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siempre buscan un culpable, ya que el régimen no reconoce sus errores y peor aún, no reconocen el fracaso de su sistema. Lo escribe Marta María García desde la isla de Cuba.
Desde gracias, Marta. Cuba. ¡Qué valor! Uh-huh. Si las personas en Cuba están escribiendo eso, por supuesto que los que estamos fuera tenemos que decirlo también, porque es la realidad.
Libertad para Cuba, libertad, SOS Cuba, ese es nuestro email. Patricia, ¿no? SOS Cuba Martí, SOS Cuba Martí, @gmail.com. Allí hagan todas las denuncias, déjenos saber qué está pasando dentro de la isla, porque queremos comentarlo. Nos vamos de esta primera media hora, el noticiero, continúa en detalles con Karen Caballero. Yo me despido, hasta mañana.
Hasta mañana, Marcano. Ahora nos vemos.
Con el favor de Dios.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Gracias, como siempre, por continuar con nosotros en este segmento en detalles. Hoy nos acompaña desde Cuba el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet. Bienvenido, Cardet, muchas gracias por acompañarnos.
Sí, hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Gracias a ustedes.
Gracias, Cardet. Bueno, vamos a hablar de Yandier García Labrada. Él es miembro del Movimiento Cristiano Liberación, quien ha sido condenado a 5 años de prisión por protestar en una cola, señores. Yandier García Labrada fue detenido el 6 de octubre de 2020 por protestar en una cola en la localidad de Manatí, Las Tunas. Posteriormente fue trasladado a la prisión de El Típico en Las Tunas, en la que ha permanecido desde entonces en un juicio telemático lleno de irregularidades. El fiscal pidió 5 años de cárcel por desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Dicha petición se ha visto confirmada con una injusta condena a 5 años de cárcel. Esto lo escribió Michelle Céspedes, quien es uno de los representantes del MCL, del Movimiento Cristiano Liberación. Lo escribió en las redes sociales denunciando esta nueva arbitrariedad por parte de la dictadura castrista. Cardet, ¿cómo reaccionas tú a esto como miembro del Movimiento Cristiano Liberación y coordinador nacional?
Sí, efectivamente, Yandier ha sido víctima de un injusto, en este caso, juicio muy arbitrario, sin garantías de ningún tipo, unido a todo este largo periodo de encierro en la prisión provincial del Típico Las Tunas por supuestos delitos de usted describió anteriormente. Solo él se limitó a reclamar, a exigir derechos, respeto a las personas que allí lo acompañaban por las irregularidades que se cometen en estos sitios donde se expenden alimentos. Eso fue suficiente para que arremetieran contra él, y el resto ya lo sabemos. El régimen cubano criminaliza a todas las personas, a cualquier ciudadano, pero sobre todo cuando se trata de disidentes, de opositores, efectivamente ataca con una virulencia total. Nosotros esperamos hasta el último momento, pero sabíamos que sobre él pendía esa posibilidad de que fuera arbitrariamente e injustamente condenado. Ya lo vemos que se fueron por la petición máxima, que era de 3 a 5 años, confirmaron esos 5 años de privación de libertad. Él continúa en el típico, que es la prisión provincial de Las Tunas, régimen severo. Allí no puede recibir visitas, desgraciadamente se ha visto muy limitado también las llamadas telefónicas que puede hacer a la familia una vez por mes. Y bueno, nosotros vemos con mucha preocupación todo esto que está sucediendo. Lo hemos dicho, lo hemos denunciado, que esta campaña que viene llevando el régimen, tomando como excusa, como pretexto la COVID, o sea, la pandemia, que en definitiva lo que se ha traducido es en una persecución a los ciudadanos, un control social extremo. Él viene a ser un precursor de todo lo que está sucediendo ahora a raíz del 11
de julio,
con las manifestaciones masivas. Ya él se manifestó ese día allí y fue suficiente para que arremetieran contra él con total, diría yo, abuso de poder, con toda la violencia posible contra una persona que solo está haciendo uso de sus derechos legítimos.
Precisamente sobre eso te quería preguntar, Cardet, exactamente qué estaba haciendo Yandier en el momento en que fue arbitrariamente arrestado.
Yandier se encontraba en una cola, en una fila para poder comprar alimentos en una tienda, y esas tiendas están controladas por factores del gobierno. Son personas que supuestamente deben de viabilizar lo que está ocurriendo allí, pero realmente lo que se convierte en un mecanismo más de dificultades, de mal manejo. Y él, al ver eso, reclama por los derechos para evitar que siga ocurriendo esas irregularidades. Y muchos ciudadanos, o sea, sus compatriotas, lo siguen, lo apoyan, y el reclamo se extendió, se hizo importante. Entonces esos funcionarios llamaron a la policía inmediatamente y él fue detenido junto a otras 3 personas que fueron posteriormente liberadas, y solo él fue trasladado a la prisión provincial en este caso.
O sea, arrestado y condenado a 5 años de prisión por simplemente reclamar derechos elementales, reclamar pacíficamente derechos elementales para todos los cubanos.
Para todos los cubanos, y de una manera pacífica y tranquila. En ningún momento hizo incitación al desorden ni al tumulto, solo que lo hizo con la determinación y la energía que lleva el momento.
Ahora,
y eso es más que suficiente para que arremetan contra una persona. Y si es opositor, por supuesto que inmediatamente ellos van a tomar eso como pretexto y criminalizar a la persona en cuestión y llevarlo a prisión si es posible. Ya. Y vemos que sí, que eso está ocurriendo y sigue ocurriendo en nuestro país, desgraciadamente.
Ahora, repito los cargos por los que le dieron estos 5 años de cárcel a Yandier. Lo que
desacato,
la dictadura castrista
determina
que es desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Yo siempre recuerdo que el sistema judicial en Cuba es controlado por la dictadura, es la dictadura, y pues ella es la que decide todas estas cosas. No hay un abogado independiente que pueda pues defender a un opositor o a un cubano de a pie que simplemente está reclamando se le respeten los derechos. ¿Quién es exactamente Yandier, doctor Cardet? ¿Él es ambientalista, es biólogo?
No, Yandier es un muchacho, una persona sencilla. Bueno, es un joven aún. Es una persona de 34 años de edad. Él vive en Manatí de toda su vida. Él ha desempeñado muchos trabajos. Él hasta hace un tiempo se desempeñó como cuidador en un sitio que se dedica a la cría de cocodrilos ahí en Manatí. Posteriormente, él tuvo que abandonar ese trabajo por presiones. Desgraciadamente, esos lugares están controlados por el gobierno. Y se estaba desempeñando últimamente por cuenta propia, haciendo los trabajos que él pudiera. Pero su actitud siempre ha sido firme. Hay un historial represivo sobre él. Muchas veces fue citado, fue amenazado por la policía política, por su activismo, por las denuncias que él hacía ante tantas irregularidades en lugares diversos. Y ahora el régimen aprovechó esa oportunidad y ha criminalizado su comportamiento, y ahí está el hombre. Está en prisión 5 años, injusto, en un juicio totalmente arbitrario, amañado, donde no pudo presentar testigos, donde no tuvo las más mínimas garantías para su legítima defensa. Y bueno, ellos han concluido que sí, que son 5 años de privación de libertad, por el solo hecho de ejercer un derecho fundamental, básico.
Así es. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar que se haga justicia respecto a este caso de Yandiel y tantos otros cubanos que están arbitrariamente presos en Cuba por pensar, por motivos políticos?
Nosotros estamos en un momento clave de la vida de nuestra nación. Es hora ya de que tantas personas que han permanecido indiferentes, distantes de la realidad cubana, comiencen de una manera decidida, y los que ya lo hacen, intensifiquen, redoblen el esfuerzo de denuncia, y que haya medidas, que haya un apoyo concreto. Sobre todo la comunidad internacional, la comunidad democrática, tiene un compromiso con el pueblo cubano. Esta larga lucha, son 62 años de una lucha muy desigual, donde se han perdido tantas cosas, sobre todo vidas humanas. El costo ha sido altísimo, y es hora ya de que se le preste atención, que se visibilice, que se exija responsabilidad. Por eso recientemente el Movimiento Cristiano Liberación ha lanzado una propuesta llamando a esa comunidad internacional para aislar al régimen cubano en todos los sentidos posibles y ayudar específicamente al pueblo de Cuba, que legítimamente reclama y necesita libertad.
Exacto, precisamente sobre esa propuesta quería hablar del Movimiento Cristiano Liberación. Tú mismo, doctor Cardet, fuiste preso político, cumpliste condena carcelaria por simplemente expresarte libremente en Cuba, cumpliste esa condena, sigues en Cuba, pues luchando pacíficamente por el respeto a los derechos de todos los cubanos. Y el Movimiento Cristiano Liberación, bueno, pues acaba de proponer 11 acciones concretas dentro de esta campaña, que se encuentra, por ejemplo, que se excluya la participación del régimen de Cuba en todos los foros, cumbres y eventos internacionales, se investigue y condene a Cuba en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus violaciones, se suspendan todos los acuerdos de cooperación económica y militar con la dictadura cubana, como por ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, no se otorguen líneas de crédito al régimen cubano, se desestimule la inversión extranjera y el turismo internacional hacia Cuba, se realice un boicot a los productos exportados desde Cuba directamente por el régimen o a través de compañías extranjeras asociadas a la tiranía. Y así, como he dicho, son 11 acciones concretas que están proponiendo ustedes como parte del Movimiento Cristiano Liberación. ¿Qué buscan ustedes con esto? Específicamente, ¿cómo puede, afectar realmente esto a la dictadura cubana y apoyar al pueblo?
Hay algo que es básico. El Estado cubano es un régimen totalitario, es el monopolio que controla la vida económica, política, social de nuestra nación, y desgraciadamente la mayor parte de los recursos financieros, económicos que ellos obtienen, los usan precisamente para eso, para sostenerse en el poder. Y muy pequeña parte de toda esa riqueza que genera el pueblo de Cuba pasa a satisfacer nuestras necesidades. El mayor porciento de todos esos recursos los utilizan ellos para sostenerse y, diría yo, fortalecer su aparato represivo. Eso no es un secreto para nadie. Y en el otro orden, es increíble que todavía un régimen como este, una dictadura, haya tanta gente que traten de legitimarlo y que muchos gobiernos no, ni siquiera se atrevan a llamarlo por su verdadero nombre, que es una tiranía, que es una dictadura, y quieran seguir lavándole el rostro a este gobierno, a este desgobierno que existe aquí, que es la causa principal de nuestros males. Y entonces por eso se tienen que tomar un grupo de medidas en consonancia, en proporción a lo que significa este régimen. O sea que hay que ir a sus pilares de apoyo. Por eso las medidas tienen que ser enérgicas, no pueden ser medidas a medias, limitadas a un cierto determinado sector. Ellos sí, de esa manera, han logrado burlar todo ese tipo de acciones y continuar avanzando. Por eso están ahí en el poder.
Ahora, uno de los puntos que veo es que se faciliten canales de envío, esto como parte de esta propuesta del MCL, se faciliten canales de envío para la ayuda humanitaria como parte de esta campaña de aislamiento al régimen y en solidaridad con el pueblo cubano. Eso es algo que creo que tiene que quedar claro, doctor Cardet, que se quieren solidarizar con el pueblo que está indefenso y es el que está pasando todas las carencias, y lo que desean es aislar al régimen, a la dictadura que se ha enriquecido a costa del sufrimiento de todo un pueblo durante décadas.
Ese es un pilar fundamental en la propuesta. Que se utilice de una manera bien diseñada, muy, muy estudiada, de cómo hacer efectiva esa ayuda que llegue a cada ciudadano, sin interferencia.
Exactamente.
Que el gobierno no se pueda apropiar de ella para utilizarla en su prolongación del poder. Eso es muy importante, porque hasta el día de hoy, toda esa ayuda humanitaria, todos esos recursos que han entrado a Cuba, el gobierno se ha apoderado de ellos y lo ha utilizado en la mayor medida en satisfacer sus necesidades como aparato represivo y controlador del poder. Esa es la realidad.
Así es.
Por eso, de nada sirve que se donen grandes cantidades de recursos de todo tipo, si no, el pueblo de Cuba se va a beneficiar muy poco, diría yo que nada. De esas donaciones.
Y eso es algo.
Eso tiene que cambiar.
Y
definitivamente
es algo,
tiene que cambiar.
Definitivamente, y es algo que el mundo tiene que tener muy claro: cómo funcionan las cosas en Cuba y en qué situación se encuentra realmente el pueblo que está sufriendo, que está siendo oprimido, y la situación en la que está la tiranía, que lo controla absolutamente todo. Hasta si se manda una pastilla y pasa por la tiranía, bueno, pues eso no llega directamente al pueblo.
Efectivamente, y ellos los escasos recursos que destinan al pueblo lo usan como moneda de cambio, uh-huh. Y sobre todo bajo presión, bajo chantaje, para que el ciudadano se someta a cambio de esas pequeñas migajas y esos escasos recursos que le puedan llegar.
Así es, muchísimas gracias. Exactamente, muchísimas gracias, doctor Cardet, como he dicho, expreso político cubano, coordinador nacional del MCL, del Movimiento Cristiano Liberación, que fue fundado por el fallecido líder opositor Osvaldo Payá Sardiñas, muchísimas gracias de nuevo, y tenemos que seguir mencionando los nombres de los presos políticos cubanos. En este caso ha sido condenado a 5 años, arbitrariamente ha sido condenado a 5 años de prisión, Yandier García Labrada, un campesino cubano que se dedicaba a asuntos del ambiente, ambientalista, y pues este muchacho joven pues ha sido condenado a 5 años de cárcel por estar en una cola y exigir, reclamar que se le respeten los derechos elementales a todo el pueblo cubano. Muchas gracias, doctor Cardet. Vuelvo a repetir, o sea, valga la redundancia, el nombre de Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, quien en estos momentos es preso político de la dictadura cubana. Gracias, doctor Cardet.
Bueno, hasta luego y muchas gracias a ustedes. Tengan buen día.
Gracias. Y aquí está con nosotros Ariane González. Bienvenida.
Muy buenas tardes, Karen. Aquí estoy con informaciones y además informaciones que nos han llegado hace muy pocos minutos a nuestra redacción de noticias. La Unión Europea ya ha afirmado hoy jueves que apoya inequívocamente el derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresarse pacíficamente sus puntos de vista, a hacer demandas de cambio. Esto lo ha hecho con un comunicado el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Pidió al gobierno de Cuba que libere a los detenidos tras las protestas en demanda de la libertad que ocurrieron el 11 de julio. El texto indica que y reconoce que en Cuba no hay libertad de expresión, que no hay libertad de prensa, y además dice que la Unión Europea está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los cubanos en el marco del acuerdo de cooperación y diálogo político entre el bloque y Cuba. Uh-huh. Pero ya hay reacciones, por supuesto, a este comunicado de la Unión Europea. Por ejemplo, lo ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ha reaccionado a esta declaración y nos hace llegar esta reacción Yaxi Cires, el director de estrategias del Observatorio de Derechos Humanos. Uh-huh. Así lo ha dicho a Radio Martí.
Son unas declaraciones que van en la dirección correcta, son coherentes con la realidad y la situación que se está viviendo en Cuba. Por un lado, de un reclamo popular, claro, contundente, de cambios económicos, políticos y sociales, y por otro lado también correspondencia con el nivel represivo del régimen contra aquellos cubanos que se han manifestado en las calles. Sin embargo, es importante que esta constatación de la realidad, este posicionamiento que hace el señor Borrell en nombre del Consejo Europeo, también se traduzca en pasos concretos, en exigencias concretas en el marco de las relaciones bilaterales de la Unión Europea con Cuba, específicamente en la exigencia de que se inicie un proceso de transición democrática en la isla.
Y también tenemos, y ya lo ves aquí en mi teléfono celular.
Tú siempre, detrás de las noticias de última hora, que te llegan hasta el teléfono, las buscas y todo.
Tenemos la reacción que ha hecho la organización Cuban Prisoners Defenders en un Twitter. Ya ha dicho que celebran el paso dado por el alto representante Josep Borrell con este comunicado sobre Cuba, comprendiendo el lenguaje diplomático y la moderación que conlleva un comunicado de tal gravedad. Gran paso de superar que todo es culpa de Trump o del bloqueo. Así ya lo está expresando la organización Cuban Prisoners Defenders, y evidentemente en próximos espacios estaremos conociendo, porque habrá más reacciones que nos estarán llegando. También conocemos de la noticia de que el régimen de La Habana le retiró los cargos al gran maestro cubano del ajedrez, Arián González.
Que estuvo preso varios días.
Preso en la pendiente en Villa Clara. Esta noticia la dio Lázaro Brusón, también otro gran maestro que vive aquí en los Estados Unidos. Tenemos también,
y tengo entendido que hasta Garry Kasparov se solidarizó.
Se pronunció también, sí, claro,
que este gran ajedrecista ruso,
claro,
disidente.
Sí. Exactamente. Y tenemos unas declaraciones que ha hecho Iliana Álvarez, es la directora de la revista feminista independiente A las Tensas. Además, A las Tensas tiene un observatorio de género y han lanzado una campaña Mujeres Cubanas que participan en la política, en solidaridad con todas las mujeres cubanas que están presas o que sus hijos o hijas están presas en la isla después de las protestas del 11 de julio. Así que tenemos toda esta información, y en la página web, les voy a recomendar también a través de nuestras redes sociales, la denuncia, y así le ponen, denuncian piruetas de la izquierda de España para evitar llamar a la dictadura por su nombre, así se llama el artículo, y son decenas de intelectuales cubanos, nacionalizados españoles, con respecto a que piden al gobierno de España que llame dictadura y no gobierno de La Habana por su nombre. Y esta carta está redactada por los escritores Jorge Ferrer y Ginés Gorriz. Ha sido publicada en El Mundo y en nuestra página web de Radio Televisión Martí la pueden consultar.
Claro que
y estas
sí.
son las noticias que te tengo por hoy, Karen.
Muchísimas noticias que siguen saliendo todo el tiempo y tú siempre buscándolas y siempre, bueno, pues informándonos. Muchísimas gracias.
Así, gracias a
y
ti,
por supuesto, seguro, como siempre, y seguimos en todas las plataformas de Radio Televisión Martí y en la página web, por supuesto, donde están todos estos artículos a profundidad, donde se puede, bueno, pues leer a profundidad con detalles estas noticias. Muchas gracias, Ariane, como siempre, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y aquí con nosotros Tomás Cardoso de Cuba al Día. Te había extrañado.
¿Por qué?
Porque nos habías estado desde hace unos días aquí.
Bueno, ayer no estuve porque así son las cosas en la vida.
Estabas trabajando, yo sé que tú te complicas.
No, y tú estabas complicada también con una excelente entrevista y coincidió con mi trabajo, en fin, pero estamos hoy de vuelta.
Seguro, tú siempre buscando las voces dentro de Cuba, a lo largo de toda la isla, a darle voces a las personas que están allá adentro, que intentan la dictadura, pues silenciarlas, pero aquí está Cuba al Día para darles voces. ¿Qué tenemos, Tomás?
Bueno, vamos hoy a tener... vamos a intentar conversar con Marta Pérez, secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero, presa desde el día de las protestas y fue liberada la víspera. Su esposo, que es el líder del partido, todavía sigue detenido, y vamos a ver qué nos puede contar ella, si es que logramos hablar. Ellos residen en Isla de la Juventud. Ahora, tema importante hoy, 8.600 casos de COVID. La Habana, 1.714 casos, Matanzas, 1.284, Santiago, 705, Ciudad Ávila, 676, Guantánamo, 602 y Artemisa, 536. Vamos a hablar en esos territorios, el escenario es bastante complejo. Mientras tanto esto ocurre, pues también vamos a ver si le damos seguimiento al anuncio que dio la empresa de producciones de comercio en la capital cubana, que esto tiene que ver con las protestas, producto de todo lo que pasó en el 11J, pues ellos decidieron realizar la entrega gratuita, entre comillas, de un módulo de alimentos en La Habana, que consiste en los 16 municipios, consiste en un poquito de arroz, legumbres, leche, espaguetis, dos laticas de sardina y azúcar. Vamos a ver con habaneros en distintos municipios si de verdad esto se está entregando en tiempo y forma como ellos han prometido. Todo eso es el plato fuerte que tenemos hoy en el espacio, más todo lo que aparezca en el camino.
Por supuesto que siempre, las noticias siempre están apareciendo y nosotros dándole seguimiento. Muchísimas gracias, Tomás, como siempre.
Fluye mucho la información de Cuba y para eso estamos acá.
Seguro que sí. Tenemos muchas personas que nos están escribiendo directamente desde distintos lugares de Cuba y, bueno, por supuesto, cubanos regados por el mundo como nosotros, que están en cualquier rincón y están conectados pues siempre con la información de Radio Televisión Martí, Cuba al día a las 2 de la tarde.
Como todos los días de lunes a viernes.
Así mismo, muchas gracias, Tomás Cardoso. Tiempo de los deportes con Edemio Navas. Bienvenido, Edemio.
Buenas tardes, Karen. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Karen, en cuanto a los Juegos Olímpicos, Estados Unidos tiene la mayor cifra de medallas, 38, 14 de oro, pero con 15 de oro aparecen China y Japón. Y bueno, estoy en estos momentos en una conferencia de prensa aquí en Miami y vamos a conversar brevemente con el entrenador de un grupo grande de pugiles cubanos, Eufrasio Franco González. Tremenda conferencia de prensa, Franco, y presentaron algunos pugiles aquí y la presencia de Fran Sánchez, el próximo campeón mundial cubano en la división superpesada.
Sí, un placer, y gracias a todos los oyentes de Telemartín. Para mí es un placer poder hablar y manifestarme de la gran promoción que se hizo hoy aquí, firmando a dos grandes peleadores como es Iván Navarro y como es el ucraniano Danis Crane, y tener firmado a Isaac Carbonell, Oreste Velázquez y Yanni García, otros peleadores que son, fueron panamericanos. Yanni García fue panamericano de Cuba junto con Navarro. Es decir, que una compañía de cubanos, pero también internacional, porque tenemos gente de otros países.
Me llamó la atención que han apoyado la causa cubana, las manifestaciones pacíficas, apoyo total de la inmensa mayoría de los deportistas dentro de Estados Unidos y, bueno, en Europa también, muchos cubanos y músicos, cantantes, todo el mundo.
Sí, es un honor apoyar al pueblo cubano. Es un honor. Nosotros venimos de Cuba, hace años venía para acá, pero salí huyendo, sufriendo de un régimen totalitario, un régimen que no da oportunidades, respetan su derecho al pueblo, no hay democracia, no hay libertad, y esos jóvenes que hoy salieron a las calles manifestando pidiendo su libertad, pidiendo su democracia, y que salgan los dictadores de Cuba como Díaz-Canel y la mafia de los Castro. Nosotros los deportistas y los bolsadores hemos cogido el ring para apoyar a la juventud cubana, que viva Cuba libre.
Franco, vas a comenzar a trabajar ahora con un gran prospecto cubano, Iván Navarro. ¿Qué me dices al respecto?
Bueno, Iván Navarro es un gran peleador, un peleador que tiene tremendos recursos, un peleador que tira golpes, pero un peleador que ahora lo estoy mejorando mucho en algunos golpes técnicamente, quitándole lo del pasado y agregándole algo de mi grano, y trabajarlo bien técnicamente y físicamente en general para el futuro que viene de Iván, que va a pelear en septiembre y va a ser acumulado, porque vamos a ir caminando poco a poco a arranquear, después si hay una oportunidad de pelear los títulos mundiales.
No puede faltar un saludo de Eufrasio González a la afición cubana, ¿no?
Sí, un abrazo, fuerza, fe y resistencia, pueblo cubano. Desde aquí, desde Miami, nosotros lo apoyamos a ustedes. Que viva Cuba libre.
Gracias, Franco Gárez. No sé cómo estamos de tiempo, pero anoche en las Grandes Ligas de béisbol, el pitcher de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, logró su séptima victoria en el triunfo de su equipo a Los Angelinos de Los Ángeles, 8-7 ante el Colorado, jonrón 37. Del Limponcho Jayotani, líder en este departamento en toda la MLB. Y el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, salvó su encuentro número 20 en esta temporada en el éxito de los Yankees, 3-1, ante el equipo de Tampa. Así que dos cubanos que tuvieron tremenda labor anoche, Iglesias que ganó y Chapman que salvó. Así que más deportes, 6:00 p.m. con José Pepito Lacayo. Así que Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias, Edemio Navas, como siempre con la información deportiva. Y pues antes de despedirnos, voy a leer algunos de los comentarios que nos están escribiendo en el Facebook Live, que es una de nuestras plataformas para transmitir información sin censura. al pueblo cubano. Dice Orlando Fernández Carrandi, doctor Cardet, refiriéndose, bueno, a la entrevista que le hicimos al doctor Cardet, Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL en Cuba. Dice, doctor Cardet, qué bien usted se expresa sobre la realidad de Cuba, así lo dice Orlando Fernández Carrandi. Dice que nada llega al pueblo. Y dice también, gracias Radio Martí por promulgar la realidad cubana. Es muy importante para el pueblo de Cuba saber la verdad. Por supuesto que sí, saber la verdad, informar la verdad, hablar libremente es un derecho elemental que tenemos todos los ciudadanos del mundo. Muchas gracias, como siempre, por todo, por la sintonía, por acompañarnos y seguimos informando con la verdad sin censura aquí en las plataformas de Radio Televisión Martí. Será hasta mañana. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.